la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues la última hora que enseguida te amplío es que la militancia de Esquerra ha dado luz verde a la investidura de Salvador Illa con el 53% de los votos a favor. En unos minutos te lo desarrollo, pero es que este viernes 2 de agosto va a pasar a la historia del deporte español por la medalla que han conseguido en vela Diego Botín y Florian Tritel, la pareja española de 49ers. Han sido oro. Manolo Lama les ha felicitado en directo cuando ambos aún estaban en la embarcación navegando.
Florian, enhorabuena.
Aquí estamos, vamos, 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 España.
Ahí, ahora mismo, Florian, dile a los oyentes de España entera, ¿dónde estás ahora mismo?
Estamos todavía colgados al trapecio yendo a celebrar con nuestra gente medallita de oro para España, papá.
Vamos ya, medalla de oro para España. O sea, todavía no has llegado ni al pantalón, ¿no?
No hemos llegado y estáis aquí ya atendidos.
Oye, Florian, cuéntame.
Vamos a bajar, seguimos, te tengo que dejar. Bueno, te paso con Diego.
Venga, pásame con Diego.
¿Qué pasó?
¡Diego! ¡Ole, ole, ole!
¡España!
Diego, qué grande, ¿no?
No, no, no nos lo creemos, no nos lo creemos.
¿Cómo ha sido la regata?
Increíble, increíble, ahora a celebrar.
Regata de campeones, ¿no, Diego? ¿Diego?
Joder, ha sido brutal.
Están guardando el móvil de la COPE.
Estaban todavía a bordo de la embarcación y es la primera medalla de oro para España en París y no va a ser la última, porque hoy Alcaraz se ha clasificado para la final del torneo de tenis. La selección masculina de fútbol ya está en semifinales, ha derrotado por 3-0 a Japón, y Jon Rahm en golf va a pelear también por las medallas. Ana Peleteiro también va a disputar la final del triple salto. Eso es lo positivo. La mala noticia es la eliminación de la selección de baloncesto, pero eso sí, gloria eterna a un grupo que siempre compite, capitaneado por Sergio Scariolo, un grandísimo seleccionador, y un eterno Rudy Fernández, que ha jugado hoy su último partido como profesional. Hemos perdido, pero tenemos que estar muy orgullosos de este grupo, de esta selección que siempre da la cara. Bueno, al margen de los juegos, te lo contaba ahora, la noticia la tenemos en Barcelona, donde ya conocemos el resultado de la consulta que los dirigentes de Esquerra han planteado a sus bases para decidir si hacen o no presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Y ha ganado el sí. A favor de Illa ha votado el 53,5% de los militantes. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Dame detalles sobre esta consulta.
Sí, pues ahora está Marta Rovira aquí en la sede de Esquerra Republicana desgranando esta votación y también sobre todo un poquito los argumentos del cambio de Esquerra Republicana que va a votar a favorablemente de Salvador Illa. Como tú muy bien has dicho, 3.397 votos de los militantes de Esquerra han avalado el preacuerdo, que es un 53,5% del total. En cambio, 2.847 han votado no, que es el 44,8%, lo que demuestra también la división que hay en el Partido Republicano. Marta Rovira admite que la clave del cambio de decisión de Esquerra, ahora acabado y es aplaudida por otros militantes que están en el escenario de Esquerra Republicana, la intervención ante Marta Rovira, como decíamos, admite que Esquerra abandona el eje independentista por el retroceso de las izquierdas y pone en valor que los republicanos son un partido de izquierda.
Y nosotros que somos de izquierdas, socialistas, socialdemócratas, queremos que las izquierdas puedan tener fuerza para hacer todas las propuestas aquí en Cataluña, pero también en Europa y en el mundo.
Pero también Europa y arreu del món.
Y a partir de ahora, ¿qué? Mañana se reúne la ejecutiva del PSC para activar la investidura y Illa hablará por primera vez después del resultado de las bases de Esquerra. Estos son los pasos a seguir. Illa comunicará a Josep Rull, presidente del Parlament, que tiene ya los apoyos necesarios. Rull lo consultará con todos los grupos, reunirá a la Diputación Permanente y se fijará una fecha para el debate. Puede ser la semana que viene. El límite es el 26 de agosto. Puigdemont se ha comprometido a volver a España para participar en esta sesión.
Gracias, Sergi. Ahora ahondamos en ese calendario, pero lo primero que hay que decir es que las bases de Esquerra han decidido apoyar el acuerdo, ese acuerdo, para que Cataluña gestione el 100% de los impuestos en el territorio. Eso es lo que se ha votado hoy. Y es necesario recordar en este punto lo que supone ese acuerdo. Esta mañana, el economista Ángel de la Fuente, en Herrera en COPE, ha explicado que sanidad, educación, o servicios sociales en el resto de España se podrían ver afectados por lo que han acordado PSC y Esquerra. Y ha añadido que o bien esos servicios se reducen o bien toca subir impuestos en las autonomías menos boyantes.
Si permitimos que las regiones ricas se queden con todo o una parte del excedente fiscal que se genera en ese territorio, será más difícil hacer esa redistribución. O sea que al final pues se notará en que en el resto de territorios pues habrá que apañarse con peores servicios o habrá que subir los impuestos.
Es decir, que lo que han votado 6.349 militantes de Esquerra afecta a 49 millones de españoles. La participación ha sido alta y aunque ha ganado el sí, no todos en el Partido Independentista estaban de acuerdo con la investidura de Salvador Illa. No hace falta más que mirar las pegatinas y los mensajes de rechazo que hoy se podían ver en algunas sedes de Esquerra, o solo había que leer el comunicado que lanzaban algunos de sus dirigentes en la provincia de Lleida. Xavier Biosca es presidente de la ejecutiva local allí y él, antes de la votación, decía en la cadena COPE que no se fiaba del PSC.
Es que el Partido Socialista está prometiendo cosas que no dependen de él. Exactamente, la financiación autonómica. Hay que reformar la ley. Ellos tienen bastante mayoría en el Congreso para hacerlo. ¿Realmente creemos que Junts va a votar a favor? ¿Realmente lo creemos?
Es normal que no se fíen del PSC. Bueno, mejor dicho, es normal que no se fíen de Sánchez. Pero te recuerdo que la propuesta, lo que se ha votado, lo que ha votado la militancia de Esquerra, es vinculante. Ahora con el sí, como nos contaba Sergi, con este sí de los republicanos, se aclara el calendario para la investidura de Illa. Los siguientes en sumarse a este pacto van a ser los comunes y con los votos atados, Illa podrá comenzar el proceso de investidura ya la semana que viene. La ronda de contactos va a arrancar el lunes y se espera que se pueda realizar la votación lo más pronto posible. Y ahí surge otra pregunta. ¿Vendrá Puigdemont para estar en el Parlament durante el debate de investidura? Hay quien dice que sí. De hecho, hay quien dice que pueda aparecer mañana o el domingo en Barcelona. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Pues que tendrá que ser detenido. Porque hay que recordar que la orden de detención del juez Llarena contra él sigue activa. Si le detienen, pasaría a disposición judicial y el juez debería decidir si se ingresa en prisión o no. De cualquier forma, la detención de Puigdemont dinamitaría la investidura de Illa y el de Junts volvería a acaparar todo el protagonismo. Además, su abogado, Gonzalo Boye, ha llegado a fantasear en algunas entrevistas con la idea de que la gente no deje que se le detenga. Curioso. Pero el acuerdo de Esquerra tiene una segunda derivada, que es el lío que se monta en el PSOE, porque hay malestar entre las federaciones socialistas. Si ayer era Extremadura la que se sumaba a la rebelión de Page por el pacto Esquerra-PSC, hoy ha sido Asturias, una federación con mucho peso para el PSOE, la que dice no. Adrián Barbón, el presidente autonómico, está dispuesto a llevar a los tribunales este pacto si va en contra de los intereses de los asturianos.
Quiero dejar clara la posición de Asturias, porque es la misma de siempre, la que teníamos hace 5 años, la que tenemos hoy y la que tendremos mañana, que es que no apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Si lo que se hace es una salida del régimen común, votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Aquí hay matices, porque Barbón dice que no está a favor de un debate interno en el PSOE, pero sí de convocar a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De manera que él habla como presidente autonómico, pero no como varón socialista. Es decir, que se cuida muy mucho de no criticar directamente a Sánchez por lo que pueda pasar. Así que ahora mismo, en el mapa de las críticas dentro del PSOE, hay que sumar a las federaciones socialistas de Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Madrid, Galicia y, como acabamos de escuchar, también Asturias. ¿Y qué respuesta plantean en Moncloa y en Ferraz? ¿Qué piensan en la cúpula del PSOE? Pues de momento lo que sabemos es que ha habido llamada a la calma, con una ronda de contactos telefónicos. Parece ser que incluso el propio Illa ha hablado con alguno de los compañeros del partido. Pero el mensaje es que el asunto se va a abordar dentro del PSOE cuando pasen las vacaciones y la investidura en Cataluña. ¿Qué resumen hacemos de todo esto? Pues que los de Esquerra creen haber conseguido lo que buscan Illa podría ser presidente de la Generalitat a partir de la semana que viene. Los varones del PSOE están inquietos. Puigdemont busca hacer algo para recuperar el protagonismo. Y Pedro Sánchez ha vuelto a hacer de Pedro Sánchez. Y tiene garantizado seguir en la Moncloa, al menos en el futuro inmediato.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este viernes 2 de agosto. Oye, un viernes que hemos seguido muy intensamente, ¿eh?
Y nos lo queríamos perder, ¿eh?
Uf, vaya jornada olímpica.
Vaya tardecita, vaya. Llegamos y vaya mañana.
Sí, y ese partido de baloncesto ha sido muy bonito. Lástima la despedida de Rudy Fernández. Pero bueno, hay más noticias, Alberto.
Sí, empezamos por Begoña Gómez, que anuncia querella por prevaricación y revelación de secretos contra el juez que la está investigando.
Lo hace tres días después de que la abogacía del Estado presentase otra querella. En caso de que esta última se admita a trámite, podría suponer la abstención del juez Peinado de la causa contra Begoña Gómez.
El mercado laboral ha dado la sorpresa negativa en julio, ha destruido casi 10.000 empleos.
Es el peor julio de toda la serie histórica. Desde 2011, la afiliación media ha crecido en este mes cada año, menos en este. Aún así, el número de cotizantes sigue en los 21.383.000. El paro desciende en apenas 10.800 personas para dejar la cifra de parados en 2.5 millones.
Hamás celebra el funeral de su máximo jefe político.
Ismael Hanilla fue asesinado el pasado miércoles en un ataque aéreo sobre Teherán. El ejército israelí ha asegurado haber matado también a un líder de la yihad islámica y a otros 30 milicianos en un nuevo bombardeo en Rafah.
En Venezuela, el partido de María Corina Machado denuncia un asalto armado a su sede en Caracas.
Dicen que 6 hombres armados y con el rostro cubierto sometieron a los vigilantes y se llevaron equipos y documentos. Mientras, Estados Unidos ha reconocido a Edmundo González como el ganador de las elecciones, aunque el Consejo Nacional Electoral insiste en que ganó Maduro con el 51% de los votos. A partir de las 9 de la noche, nos vamos a ir a Venezuela para ver cómo está transcurriendo esta jornada, porque las protestas en la calle parece que se repiten y para mañana hay convocadas concentraciones en todo el país.
Prisión provisional y sin fianza para 5 trabajadores de un centro de menores de Zaragoza.
Esta historia es realmente tremenda. Se les atribuyen delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Se trata de 4 trabajadores a los que se considera responsables de estos delitos y del director del centro, que trató de ocultar los hechos.
Siguen llegando migrantes a España. 2 pateras han llegado a Formentera, otra tercera a Calvía, con 41 personas a bordo.
Asciende ya a 97 el total de migrantes que han llegado este viernes también a Baleares. Además, otras 2 pateras con 25 personas han alcanzado las costas de Alicante y otra embarcación con 15 personas a bordo ha tenido que ser rescatada por salvamento marítimo.
Declarado un nuevo incendio en Tobarra, en Albacete, que ha obligado a movilizar medios aéreos y terrestres.
También se está combatiendo el fuego de Argecilla, en Guadalajara. Por su parte, en Ávila, el incendio declarado en la Sierra de Gredos ya ha arrasado alrededor de 100 hectáreas. Las autoridades han confirmado que ha sido provocado. Y en Toledo, dan por controlado el fuego de Fuensalida.
Detenido el presunto autor de la muerte de una mujer en Cuenca.
La víctima, de 57 años, fue agredida con un cuchillo en el cuello. La UBI móvil, que se desplazó hasta el lugar, solo pudo certificar su fallecimiento. El caso se encuentra bajo secreto de sumario, aunque de momento se descarta que se trate de un asunto de violencia de género.
Detenida en Orihuela, en Alicante, una mujer que asegura que ha matado a su pareja en defensa propia.
Se trata de una mujer de 49 años y de nacionalidad noruega, que llamó a emergencias para informar de que había apuñalado a su pareja. Ha asegurado que trataba de defenderse de una agresión. Los hechos han ocurrido en su vivienda, donde también se encontraban los 3 hijos menores de edad. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Hola, Silvia.
Hola, Rubén. Está activa la alerta naranja por tormentas en Cataluña, la Comunidad Valenciana y en Aragón. Unas precipitaciones que por ahora no afectan a los termómetros, que siguen marcando temperaturas muy altas. A esta hora tenemos mínimas de 22 grados y máximas de 38 grados. Este fin de semana, el 1 de agosto, se esperan lluvias en el norte acompañadas de un alivio térmico en esa zona. En el resto habrá un ambiente soleado, sin descartar algunos bancos de nubes en el Mediterráneo y también en el norte de las Islas Canarias.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Y hoy ponemos el foco en Oriente Próximo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos primero con lo serio. Oriente Próximo, tú conoces bien la zona, tienes información. ¿Cómo respira Israel ante lo que está ocurriendo en las últimas horas?
Pues mira, empiezo por lo último que me trasladan este viernes fuentes sobre el terreno. Israel ha recibido información procedente de Estados Unidos, concretamente del Pentágono, que le advierte de que esas amenazas vertidas por el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, se pueden materializar en un plazo de 72 horas. Hay una intensa labor diplomática, como sabes, para evitarlo. Y te recuerdo que hace ya meses Irán protagonizó un ataque masivo sobre Israel con el lanzamiento de múltiples misiles que fueron interceptados por la tecnología israelí, que apenas causó daños y que además evidenció que Irán, bueno, pues que tiene pocas simpatías en la región. En las últimas horas, numerosas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Israel. Y ante la calma tensa que vive el país, anoche el portavoz de las IDF, las Fuerzas de Defensa de Israel, pues mandó un mensaje a la ciudadanía en el que les informó que si bien el ejército está alerta, por el momento no hay instrucciones especiales de protección civil.
¿Es factible un ataque israelí a gran escala en el Líbano?
Las autoridades israelíes, desde luego, con Netanyahu a la cabeza, llevan meses advirtiendo de ello, con declaraciones muy contundentes, casi a modo disuasorio. No sé si recuerdas, Rubén, que hace semanas Israel retiró varias decenas de miles de reservistas de Gaza, pensando precisamente en el Frente Norte. La última vez que yo estuve allí en Israel, justo antes de verano, me llamó la atención lo asumido que tenían las autoridades y los ciudadanos, que con la llegada del calor habría problemas en la frontera con Líbano. Pero hay que tener en cuenta algo que yo creo que es importante. Hezbollah es mucho más poderoso que jamás y el último precedente de guerra directa en el año 2006 entre Israel y Hezbollah se saldó con empate. Y claro, empatar con Israel es algo de lo que no pueden presumir en su historia, por ejemplo, ni Egipto, ni Siria, ni Jordania, para que te hagas una idea de lo que estamos hablando. Y al mismo tiempo Israel no se puede permitir mostrar vulnerabilidad en un vecindario que, bueno, aboga abiertamente por su destrucción. A Israel, ya te lo he dicho alguna vez, Rubén, no le basta con ganar las guerras, sino que las tiene que ganar por goleada.
Por el momento la estrategia está siendo realizar ataques selectivos, Reque.
Sí, y esto es importante. Para realizar un ataque es necesario el visto bueno del Gabinete de Seguridad de Israel, que, para que te hagas una idea, reúne a la cúpula militar y de inteligencia con ministros de carteras importantes. Por eso Netanyahu adelantó el regreso de su visita a Estados Unidos tras el ataque de Hezbollah que mató a 12 niños rusos en los altos del Golán, que es territorio israelí desde el año 67. Y de esa reunión lo que surgió fue la recomendación de responder pero sin provocar una guerra abierta. Por eso se optó por el asesinato en Beirut del que fuera ya jefe división de estrategia de Hezbollah, Fuad Shukr. Y también esta semana ha sido asesinado en Irán el líder de la rama política de Hamas, Ismail Haniyeh. Y déjame que te cuente, Rubén, un detalle de esta última operación, que por cierto no ha sido reivindicada oficialmente por Israel. Bueno, en el mismo edificio en el que estaba Haniyeh en Irán cuando fue asesinado, estaba también en otra planta el secretario general de la Yihad Islámica Palestina, que es otra de las facciones que operan en Gaza. Este hombre se llama Ziad Nakaleh, pero al estar en otra planta sencillamente no murió, no era el objetivo, al menos ese día.
¿Qué crees que se le pasa a Netanyahu por la cabeza?
Pues esto es una cosa casi imposible de descifrar. En una mano tiene enfrentarse a una guerra de la que no sabe cómo puede salir, con riesgo de desgaste, bajas, que afecte a la economía y, bueno, básicamente despedirse de liberar a los rehenes en Gaza, que es lo que cada vez le pide con más fuerza a una sociedad israelí que le acusa de alargar la contienda para mantenerse en el poder y al mismo tiempo contentar a sus socios ultras de la coalición de gobierno. Por otro lado, Israel necesita solucionar su frontera norte. Los misiles de Hezbollah empezaron, si es que alguna vez han parado, el 8 de octubre, un día después del atentado de Hamas. Israel ha desalojado todas sus localidades del norte. Desde hace meses decenas de miles de ciudadanos están alojados en hoteles de todo el país. Y además una escalada pues permitiría a Israel lanzar al mundo el mensaje de que el problema en la región no es solo con Palestina, sino fundamentalmente con Irán. Y ahí la comunidad internacional, Rubén, ya no sería tan unánime en sus reproches a Israel. Al mismo tiempo, bueno, una contienda como esa con algunos enemigos históricos podría aplazar los reproches internos cada vez más crecientes contra Netanyahu dentro de Israel.
¿Piensas volver pronto a la zona?
Pues espero que sí, espero que pronto. De hecho, Mira, ahora que me estás preguntando por el Frente Norte, te contaré una anécdota. Cuando estos meses circulas por Haifa y más al norte, en Israel, los GPS del móvil o los GPS de los coches están trucados por Israel para que reflejen siempre que estás en Beirut, aunque no estés. Y dices, ¿y esto por qué? ¿A qué viene? ¿Es un error? No, no, pues no. Es un recurso de la tecnología israelí precisamente para dificultar a Hezbollah que dirija sus misiles contra objetivos concretos en suelo israelí.
Esto es interesante. Es una forma vale, más de defensa. Sí.
Que si tienen que mandar algo, que lo manden a Beirut, básicamente.
Ya. Por cierto, oye, hablando de todo un poco, el otro día te escuchábamos en Herrera en COPE, ¿también eres experto en marcha?
Bueno, en realidad es que me pilló ahí con Antonio por la mañana y estuvimos un rato viendo el final, así que sí, nos enganchamos bastante.
Vale, o sea que sobre esto también te puedo preguntar, me lo apunto.
Mira, no sé si soy experto en marcha, pero desde luego el brasileño iba corriendo y es el que sacó la medalla de plata por delante del español. Por lo tanto, tampoco hay que ser muy conocedor para darte cuenta que estaba corriendo.
Totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Reque. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hemos contado las noticias y ahora escuchas las voces del día. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén.
Vamos a escuchar tres voces. La novia y la hermana de Diego Botín y el padre de Florian Tritel.
Eso es, la dupla española ha conseguido nuestra primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Una enorme alegría que nos ha dado la vela y que así han celebrado sus familiares en los micrófonos de COPE.
¿Ha sufrido mucho, Nicole?
Toda la semana.
Vaya alegría, ¿eh?
Bueno, tremenda.
Dime la verdad, ¿este era el sueño de pequeñito de tu hermano?
Hombre, por supuesto, desde pequeño.
¡Papá!
¡Sí!
¡Enhorabuena!
Gracias, muchas gracias.
Ahora hay que presumir de hijo, ¿eh?
No, no se presume, esto es nada más que un sueño realizado.
Necesitamos felicitar a más gente, Silvia. Tiene que ganar más gente medallas, así que
pues
ponte
ojalá
a ello.
Que sí, ojalá
haz
que
todo
sí.
Lo que puedas. Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias.
No descarta llevar a los tribunales el concierto catalán si este llega a aplicarse y deja claro que no apoyará nada que pueda invadir los intereses o competencias del Principado.
Quiero dejar clara la posición de Asturias, porque es la misma de siempre. La que teníamos hace 5 años, la que tenemos hoy y la que tendremos mañana. Que es que no apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de las Asturias. Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Si lo que se hace es una salida del régimen común, votar en contra en el Consejo Político Fiscal y Financiero.
Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico.
En Herrera en COPE esta mañana, estamos en plena operación salida de agosto y Navarro nos ha explicado que se ha detectado un incremento de viajes en lo que llevamos de verano.
En el mes de julio hemos tenido un 3,1% más de desplazamientos que el año pasado, y que son del orden 47 millones. En agosto, tradicionalmente hay más desplazamientos que en el mes de julio. Debe haber como 2,5 millones más de desplazamientos para el mes de agosto.
Y el sonido musical, Bon Jovi. Vamos a dejar que cante.
Hombre, por supuesto.
Es más, tenemos que llegar al estribillo.
Ahí vamos.
Que viene. Ahí está. Casi canta. ¿Por qué? qué es Bon Jovi el sonido musical de esta tarde de viernes?
Pues mira, hace poquito la banda de Nueva Jersey sacó un nuevo álbum. El tema llamado Fever es el número 18 de su carrera musical. Arrancó muy bien, llegando al número 5 en las listas, pero duró muy poco.
¿Por qué?
Pues por culpa de una señorita, no sé si te va a sonar, que se llama Taylor Swift.
¿La del Bernabéu?
Esa misma.
¿Que estuvo aquí cuántas noches?
Un montón de noches, dos o tres. No lo digo yo, lo ha dicho John Bon Jovi, que se ha referido a ella como esa molesta chica en una entrevista, pero eso sí, que nadie piense que es un ataque porque el cantante estaba de cachondeo.
Ah, bueno.
Mis canciones favoritas.
Esto es cuando Bon Jovi llevaba el pelo como tú ahora, largo. Tú lo llevas liso, él lo llevaba cardado.
Sí, parecía un león.
Sí, ahora ya lo lleva cortito.
Sí.
Han pasado los años.
Hombre, es que esta fue su primera canción.
Ha tenido algún problema incluso en algún directo, que parece ser que la voz no acaba de responder. Pero,
oye. Pero la culpa la tiene Taylor Swift.
Claro, o sea, el problema es de Taylor Swift, no es de Bon Jovi. Pues lo siguiente que tenemos que hacer aquí en la antena de la COPE es irnos hasta París. Allí vamos a escuchar a Manolo Lama y a todo el equipo de enviados especiales resumirnos una jornada olímpica de viernes que todavía no ha terminado. Todavía nos queda una opción de poder conseguir medalla. Va a ser a partir de las 10:20 de la noche en un combate de boxeo en el que si ganamos tendremos otro metal. El día no ha ido mal. Hemos conseguido el primer oro, pero desgraciadamente hemos dicho adiós a los chicos de baloncesto. Lo han hecho muy bien, han peleado hasta el final, han mostrado orgullo, así que una satisfacción haberlo visto jugar. Otra vez, ya volveremos a enganchar medalla.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio. Sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Muchos cars.
En Flexicar.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Estuve en colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase. Mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste. Ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa.
Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Manolo, todo tuyo.
Hola, hola, hola España. Vaya día. Hoy por fin ha caído la primera medalla de oro. Ha sido en vela.
¡Ahí están los españoles! ¡Diego, Botín, Lechever, Florian, Ritter, Paul! ¡Oro, oro, oro,
oro!
Por primera vez ha sonado el himno de España porque por primera vez España ha conseguido en París 2024 obtener una medalla de oro. Es sin duda la noticia del día.
Junto con Iberdrola y la energía más poderosa del mundo, creer, vamos ahora con la noticia del día.
La noticia del día evidentemente la han protagonizado estos dos chavales. El sonido de la jornada lo ha protagonizado Mónica Zón, que ha conseguido en alta mar, justo cuando ganaban la prueba su regata, que los dos hablaran en directo para la COPE. ¡Florian, enhorabuena!
¡Aquí estamos! ¡Vamos, vamos, España!
Ahí, ahora mismo, Florian, dile a los oyentes de España entera, ¿dónde estás ahora mismo?
Estamos todavía colgados al trapecio yendo a celebrar con nuestra gente medallita de oro para España, papá.
Vamos ya, medalla de oro para España. O sea, todavía no has llegado ni al pantalán, ¿no?
No hemos llegado y estáis aquí ya atendidos.
Oye, Florian, cuéntame.
Vamos a trabajar, seguimos, te tengo que dejar. Bueno, te paso con Diego.
Venga, pásame con Diego.
¿Qué pasó?
¡Diego! ¡Ole, ole, ole!
¡España, eh!
Diego, qué grande, ¿no?
No nos lo creemos, no nos lo creemos.
¿Cómo ha sido la regata?
Increíble, increíble, ahora a celebrar.
Regata de campeones, ¿no, Diego? Diego...
Joder, ha sido brutal.
Claro. Ya están guardando el móvil, ya están guardando el móvil de la COPE. Ahora mismo ya están delante de la Hanson.
Qué grande Mónica Zón que conseguía en alta mar que los dos medallistas, los dos oros de nuestro país, hablaran en directo con la COPE antes de poner pie a tierra. Marsella, Mónica Zón, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás?
Qué felicidad para la vela, qué felicidad para estos chavales. ¡Qué felicidad para la radio! ¿Todo ya más calmado?
Sí, ahora ya sí, ya más calmados. Una lección de deportividad estos regatistas, una lección de seguir luchando. No, el camino no ha sido fácil, pero lo han conseguido.
Hay que destacar, foto, otro que ha dado una lección de radio en el día de hoy, que son dos chavales para comérselos.
Sí, sí, otro día histórico, Manolo, aquí en la Marina de Marsella. Diego Botín, Florian Tritel... campeones olímpicos, era su objetivo, era lo que peleaban. La vela, como siempre decimos aquí en la COPE, Manolo, nunca falla. Mucho trabajo tras este oro de estos dos regatistas. Botín se quedó, recuerden, a las puertas de ese metal en Tokio. Florian era en sus segundos Juegos Olímpicos. Mucho trabajo de meditación, trabajo también mental, trabajo en equipo. Hemos estado, Mónica y un servidor, todo el día con ellos prácticamente, no nos hemos separado de esa medalla de oro aquí en la Marina para que no nos la quitaran. Y tras pasar por esa zona mixta, lo primero que se han encontrado, Manolo, es después de hablar contigo, ese micro azul de la COPE. Así estaban ya, minutos después de bajarse de su embarcación. Uno trabaja para esto.
Sí, totalmente, totalmente. Llevamos muchísimos años preparándonos para este momento. Hemos fallado muchísimas veces. Sin esos fallos y esas experiencias habría sido imposible conseguir lo que hemos conseguido hoy. Y hemos conseguido poner todo junto hoy, toda esa experiencia, todo ese trabajo y hemos conseguido el oro, que es lo máximo que se puede conseguir en esto, ¿no? O sea que increíble y haberlo hecho con todo nuestro equipo aquí, con todas nuestras familias delante y demás, el escenario no puede ser mejor.
Florian, habéis ganado, sois oro, pero se os ha visto disfrutar incluso.
Depende de qué momento, ¿no? Yo creo que sí, que hemos centrado mucho toda nuestra energía a lo largo de esta semana y también de esta campaña en disfrutar. Si bien ha sido una semana dura, físicamente y también mentalmente, y al final la clave residía en mantenernos centrados hasta el último día, que ha sido costoso, ha sido difícil, pero bueno, una vez más, a la hora de la verdad, supimos manejar esa presión, supimos hacer una grandísima medal race y llevarnos esta victoria que es de todo el mundo, que nos ha apoyado y sin ellos, sin lugar a duda, no estaríamos aquí.
Diego, cuando os habéis bajado del barco, están aquí todos los familiares vuestros, vuestros padres, hermanas, pareja. Cuando os habéis bajado de Sámara, ¿en qué habéis pensado? ¿Qué es lo primero que se te ha pasado por la cabeza?
Que lo hemos conseguido. O sea, que lo hemos conseguido y que haber hecho esto aquí delante de todas nuestras familias y es indescriptible. O sea, poco más que decir. Tenemos la adrenalina por las nubes ahora mismo.
Yo he pensado, no puede ser. Es demasiado bonito para ser una realidad. Ni siquiera en un sueño podría haberlo soñado también, pero lo hemos conseguido.
Grito de guerra, venga, que hemos ganado. Para los dos, venga. ¡Vamos!
Era el grito de guerra, el grito de guerra aquí en la cadena COPE. Foutor, hay que currar para por la noche, para estar con ellos dos. ¿Algo más desde Marsella, Foutor?
Bueno, pues nada más, Manolo, que yo creo que no va a ser la última medalla y única en la vela, que el día 7 de agosto, la semana que viene, se puede vivir aquí otro día histórico también con la vela, y que esta noche en el partidazo de COPE se sientan con Joseba Larrañaga el primer oro de España, Diego Botín y Florian Tritel, que son dos auténticos crack, ya campeones olímpicos.
Bueno, hay que decir, Mónica, que ya Fauto nos ha dado el aperitivo. ¿Quién va a ganar otra medalla de oro ahí con el equipo español de vela?
Bueno, no, oro no lo sé. Vamos a intentar ganar otra medalla. Hemos empezado hoy en 470 mixto con Jordi Chamar y Nora Brugman.
Pues apréndanse esos nombres, Jordi y Baumann. Seguro que ganan la medalla.
Todo esto y mucho más de la mano de Iberdrola y CREE, la energía más poderosa del mundo.
Hay que hablar de otro que ya tiene medalla. La tiene guardada de momento en el cajón, seguro que es de plata, pero quiere de oro. Ángel García, vaya con Carlitos Alcaraz, ¿eh?
Vaya exhibición de tenis que ha dado hoy Manolo. Hoy sí que ha aparecido por esta Felix Chatrier en la que me encuentro Carlitos Alcaraz García, el capitán García, en su máxima expresión, dando una auténtica exhibición de tenis. 6-1, 6-2 a Félix Auger-Aliassime. Le ha salido todo, ¿eh? El saque, la dejada a la derecha, absolutamente todo. Y ya se ha asegurado la medalla de plata. Pero ¿sabes lo que me ha dicho en cuanto le he puesto el micro azul delante, Manolo? ¿Sabes lo que me ha dicho? Que él no ha venido aquí a por ninguna plata, que él solo ha venido aquí a por el oro.
Bueno, él es, sin lugar a dudas, el protagonista del día.
Plátano de Canarias, la fruta del deporte español, nos trae el protagonista del día. Plátano es.
El protagonista del día en el micrófono de la COPE, Carlos Alcaraz. ¿Cómo es el caso
de Carlos Alcaraz, medallista olímpico?
La verdad que suena muy bien, suena la verdad que increíble, un sueño hecho realidad, pero al final, obviamente muy contento de tener la medalla asegurada, pero al final en nuestra cabeza solo está la de oro.
¿Se puede jugar mejor al tenis de lo que has jugado hoy?
Bueno, siempre se puede dar un poquito más, eso es lo que digo, pero obviamente el partido ha sido muy completo desde el principio hasta el final. Físicamente me he encontrado muy bien, tenísticamente pues... Yo creo que también, y la verdad que espero que en la final siga adelante.
¿Sabes que dijiste antes de principios de año que te preferías ganar el oro olímpico que un Grand Slam? Ya vamos, Roland Garros, Wimbledon y a un partido del oro olímpico.
Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a por la de oro. Era el objetivo desde el principio de año. Era el objetivo desde que empecé la semana aquí en París y ahora estamos un pasito más cerca. Vamos a darlo todo y queremos colgarnos la medalla de oro en el cuello.
Te dejo ya que tienes que ir a descansar, pero el primer oro de España ha caído para Florian Tritel y nos ha dicho una frase, que es un lema de los que a ti te gusta, desde el barco, subido al barco, nos ha dicho: medallita de oro para España, papá. ¿Cómo suena eso? A ver, repítelo.
Yo lo repetiré cuando me la cuelgue.
¿Quedamos aquí para decir esa frase?
Quedamos aquí.
Bueno, aquí quedamos, pero ¿con quién quedamos? ¿Quién va a ser el rival en la final, Ángel?
Pues mira, tiene pinta que Novak Djokovic, aunque el partido está siendo duro, de hecho se acaba de enfadar con el juez de silla, le ha ganado el primer set 6-4 a Musetti, rompiéndole el saque con 40-0 para el italiano, y ahora, al inicio del segundo, le ha roto dos veces Musetti, pero está a punto de devolverle el segundo break también Novak Djokovic, así que 6-4 y 1-2, pero dos bolas de 2-2 para Novak Djokovic.
Hay que recordar que Alcaraz tiene la plata y va a pelear por el oro. ¿Por qué van a pelear nuestra pareja española, Corrochano?
Por el bronce. No era el día, Manolo, no era el día de Sorribes y de Buxa. Sara y Cristina se jugaban a asegurar medalla y van a tener que esperar. Han perdido fácil contra las rusas Andreeva y Schneider, 6-1 y 6-2. Buxa y Sorribes se van a jugar el bronce el domingo contra las checas Muchova y Noskova. Lo dicho, hoy no era el día de Sorribes y Buxa.
Nosotros hemos hecho todo lo posible y bueno, ellas lo han hecho mejor. Así que nada, felicidades a ellas.
Vamos a intentar reponernos, hacer un poco de desconexión esta tarde y volver a estar a tope mañana para ojalá seguir luchando por algo que nos hace mucha ilusión.
¿Las checas se las puede ganar?
Ojalá, creemos que sí.
Bueno, pues esperemos ganar a las checas. Han sido los tenistas y las tenistas los protagonistas del día.
Si llama al recepcionista, eso no va a ser. Si se lo come un deportista, plátano es. Si se cuela en tu camarote, mira, yo qué sé, es la fruta del deporte. Plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
La selección española de fútbol va a pelear también por medalla, porque hoy los chicos de Barro han ganado cómodamente.
Sí, ha sido su mejor partido, no ha sido un partido brillante, evidentemente, de los nuestros, pero han sido superiores a sus rivales, a los japoneses. Han ganado 3-0, dos goles de Fermín, uno de Abel Ruiz, y España se mete con justicia, digámoslo así, en las semifinales del próximo lunes a las 6 de la tarde en Marsella, frente a Marruecos.
Creo, Andrea, que está por ahí con el seleccionador.
Pues estamos con el míster, con Santi Denia. Oye, se ha conseguido el objetivo, que hoy había un poquito de miedo por la imagen de los tres primeros partidos y porque Japón venía fuerte.
Bueno, hemos intentado mejorar las situaciones de juego, intentar provocar para encontrar allá a Fermín, y luego lo más importante también es que el equipo ha sabido sufrir junto cuando había que proteger a la portería con Arnau, y eso también es importante en una competición tan corta. Y bueno, contento por ello, sobre todo, bueno, se van con un resultado importante y a seguir mejorando.
Decía Maldini en nuestra retransmisión en tiempo de juego que alguna vez Fermín le ha dicho que sus entrenadores le piden que chute desde fuera del área, y hoy dos golazos que le han salido.
Yo a todos les acompaño, les intentamos sacar lo mejor, intentamos provocar juego para que en esa posición de 10 pues pueda tener opciones de segunda línea, de llegada también de centros laterales que ha tenido. Y luego, bueno, la verdad que los jugadores siempre nos están pidiendo tiros en los entrenamientos y bueno, algunas veces pues como hoy entran, y porque son buenos jugadores, entonces, sin más, contento por él.
Hoy había rabia para resarcirse, estar en semis, por cierto, nos toca Marruecos, ya lo habrás visto, 4-0 le ha metido a Estados Unidos.
Sí, no, rabia, y lo que queríamos es jugar bien al fútbol, y ahora pues para ganar ese partido de semifinales pues habrá que mejorar lo de hoy, habrá que potenciar y reforzar lo de defender y trabajar como equipo, y luego pues intentar darle estructuras para que jueguen bien al fútbol.
Enhorabuena, Santi.
Gracias.
A todo esto, Dobarro, ¿has visto a Marruecos ganar? ¿Has visto a España ganar? ¿Nos metemos en la final?
Y espero que sí. Por ahora está jugando mejor Marruecos, la verdad. Tiene futbolistas destacados como Abde, como Arnaf, y sobre el papel creo que ellos son los favoritos. Pero si España mejora un poquito, solo un poquito, ya se ha visto lo que puede hacer. Hoy, mejorando sus prestaciones un 10%, le ha metido 3-0 a Japón, que no había encajado ni un solo gol en todo el torneo. Así que yo creo que España se puede meter en la final.
España, chicos, lo tenemos en la semifinal. Mañana, Andrea, las chicas también se quieren colar en la semi.
Sí, mañana jugamos aquí en el mismo estadio, en el del Olympique de Lyon, en Lyon, Manolo, ante la Colombia de Linda Caicedo, Lacy Santos y Mayra Ramírez. La noticia de última hora es que Cata Coll tiene tocado los huesos propios de la nariz después del golpe ante Brasil. Va a llevar máscara y vamos a ver si juega o no. Si pasamos a semifinales, nos enfrentaremos al ganador del Francia-Brasil.
Bueno, todo lo que ha hecho en el día de hoy el fútbol lo ha perdido el baloncesto. Hemos perdido el partido. Nos vamos de los juegos y hemos perdido a uno de los más grandes de la historia del básquet. Hemos perdido a Rudy Fernández, que hablaba solo terminar el partido con Pilar Casado.
Contento del trabajo que hemos hecho, hemos luchado hasta el final, que es lo que
hace cuando representas esta camiseta, y no ha podido ser. Me voy con un sabor muy bueno, porque ver el equipo competir de esta manera da esa tranquilidad y de presente y futuro que tiene esta selección. Y me voy, pues eso, intentando hacer lo que he intentado siempre, que ha sido ayudar al equipo y ayudar, por supuesto, a los equipos a conseguir los objetivos.
El tono de tu voz delata una tristeza o paz.
Bueno, yo creo que ambas. Paz, porque ya creo que llega el momento de estar tranquilo y de estar con la familia. Y triste, porque al final he vivido muchísimas cosas con esta selección, con el baloncesto sobre todo. Dentro de unos días ya daré el comunicado y bueno, ahora tranquilidad y descansar, que también me lo merezco.
¿Qué les vas a decir a los chicos en el vestuario?
Gracias por luchar, por representar también esta camiseta, y bueno, que estoy convencido de que volverán a poder disfrutar de títulos, porque hay futuro en esta selección.
Tremendo. Bueno, Pilar, todo triste hoy en el baloncesto, ¿eh? A ver, Pilar, se nos ha ido.
Decía que España se...
Ay, Pilar.
Juegos Olímpicos después de ganar un partido solo, el partido frente a Grecia. Hoy ante Canadá se ha llegado a estar por debajo de los 10 puntos durante muy buena parte del partido, pero nos ha terminado condenando los últimos tiros libres de Gil Alexander. Este es Sergio Llull, también en los micrófonos de la...
Hemos competido, creo que es para estar orgullosos, pero obviamente pues jodidos, porque nos vamos para casa. Sí, bueno, nos acordamos de Australia, nos acordamos pues de un balón perdido de hoy, de una defensa mala, de pequeños detalles que marca la diferencia en un grupo como el que hemos tenido.
Creo que el equipo ha competido a todo lo que tenía en el campo y no, al final pues a veces se gana, a veces se pierde, ¿no? Pero
no, a ver, todo. Rubén, bueno. Parra, ¿por qué hemos perdido frente a Canadá?
Pues bueno, básicamente porque era el grupo de la muerte, Manolo, y tocó morir. Dicho lo cual, acorde a nuestro nivel y al de nuestros rivales, el desempeño de nuestra selección en este torneo ha sido notable. Como ha dicho Pilar, ganamos a Grecia. Hemos tenido a una potencia como Canadá contra las cuerdas. Y Aldama ha dado un paso al frente para instaurarse como nuestro jugador de referencia. A esta selección no se le puede pedir que gane, esa es la realidad. Se le puede exigir que compita, y eso yo creo que los chavales lo han hecho con creces.
Bueno, y recuerden que mañana van a jugar las chicas que se quieren meter entre las 8 mejores. Todo bien en fútbol, todo mal en baloncesto. Y Luis Malvar, creo, Luis, que estás por ahí con algún jugador del equipo español de balonmano.
Bueno, Manolo, al final terminó el partido 33-31, se ha peleado, en algunas fases no ha habido suerte. Gonzalo, nos queda la última bala con Croacia.
Sí, se hemos metido. Bueno, creo que ha sido un partido muy muy ajustado. Ha habido quizá final de partido con errores que nos han penalizado, también fruto del cansancio de que ellos juegan. Creo que las últimas acciones creo que se pueden revisar, porque hay un par de decisiones que nos han condenado. Pero bueno, estas son las Olimpiadas, hay que seguir para adelante. Tenemos opciones de entrar ganando a Croacia. Y bueno, ahora descansar, recuperar lo máximo posible. Hay jugadores con mucha tralla, pero sabemos que esto forma parte de esta competición. Y la ilusión y las posibilidades intactas para estar en cuartos.
La pena ha sido, Gonzalo, que de podernos irnos de tres nos han empatado 30, ¿eh?
Sí, el otro día creo que también pasó algo parecido. Estamos teniendo problemas con el uno más y el uno menos, y nos está un poco pasando factura al final. Son goles que cuando te los encajan duelen más por el hecho de estar en superioridad. Cuando no los metes también te mina un poco la confianza, pero bueno, creo que hemos hecho un buen partido.
Bueno, pues el domingo a ganar a Croacia como sea, Gonzalo.
Exacto, eso es.
Bueno, eso es lo que le dice Malvar, pero ¿tú te lo crees o no?
Me lo quiero creer. Croacia está mal. Recordemos que ha perdido hoy con Suecia una auténtica paliza. La selección española no está fina. Eligen mal los lanzamientos, la sección de tiros. Menos mal que paraba Gonzalo Pérez de Vargas, que luego ha parado Rodrigo Corrales. Pero el próximo domingo a las 9 de la noche, ese partido Croacia-España puede ser un auténtico drama, porque o ganamos o se van para casa.
Bueno, y además los chicos del hockey también han palmado. Dejamos los deportes de equipo y hay que hablar de Peleteiro, de Ran y de Rafita Lozano.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión.
Ay, Gil, cuando digo Ana Peleteiro, digo, uy, cómo huele a oro, ¿eh?
Ay, 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 Manolo, vamos a soñar, vamos a soñar. Mira, de momento paso a paso, ¿eh? Hoy era la calificatoria, se le pedía 14:35, ha llegado aquí el Stade de France con cara de concentración, con cara de que el de hoy tenía que ser un día tranquilo en la oficina, una charla con el entrenador, con Iván Pedroso, observar el viento, cambiante, primer salto, 14:36, deberes hechos, a la villa, a descansar, a dormir, a recuperar y a soñar con una final, la de mañana, que no va a ser fácil, pero que ahora mismo nos da alas para soñar con lo máximo.
Bueno, hay que decir que Gil lo narra, Gil lo ve desde arriba, pero Arancha, tú que los ves cerquita, que les miras a los ojitos, ¿cómo estaba la Peleteiro?
Pues he visto muchos atletas pasar y pocos con la confianza con lo que le ha hecho Ana Peleteiro por esta zona mixta. Estaba completamente convencida de que había hecho un gran salto para meterse en la final, que lo que le importaba es la final de mañana y que viene aquí convencida de que puede darlo todo y dispuesta a saltar ese oro y además haciendo su mejor marca de siempre. Así que la verdad que más confiada que Ana Peleteiro he visto, como te digo, a pocos atletas. Esto es lo que nos decía un fragmento de la conversación que manteníamos nada más abandonar el estadio para irse a la Villa Olímpica a descansar.
14:36, a casa, a descansar.
Efectivamente, era lo que veníamos. Buah. Y lo hemos conseguido, con lo cual, orgullosa.
Te ahorras un esfuerzo y así podemos estar más tranquilos de cara a mañana y tú más cerca de ese objetivo que te has planteado, que es elevado, ¿eh? Superar el 15 en la final de mañana.
Sí, al fin y al cabo es para lo que llevo trabajando todo el año. Sabía que, a pesar de las últimas semanas que han sido complicadas, sabía que llegaríamos aquí en un muy buen estado de forma. Hoy me sentía muy tranquila, muy serena y sabía que eso, para una clasificación que estamos todas súper nerviosas, era lo más importante, con lo cual, muy, muy contenta.
Lua, mañana viene a verte en la final.
Mañana va a haber 18 peleteiros aquí, con lo cual, por gente no va a ser.
¡Ay, qué grande Ana Peleteiro, que nos da toda la alegría del mundo! Por cierto, ha terminado la segunda jornada para John Rahm. Ahora mismo ocupa la cuarta plaza, por delante del tres golfistas, con 11 bajo par, John Rahm con 9 bajo par, y así estaba el de Barrica.
Sí, ha sido un gran día. Hoy no me ha hecho falta así nada espectacular como los dos globos que metí ayer en el 3 y en el 12, ¿no? Ha sido un día muy ordenado, muy contento por cómo he jugado y la verdad que ha sido una de esas vueltas que se disfrutan mucho, ¿no? Las cosas saliendo bien y jugando muy ordenado, así que a ver si puedo seguir el resto de la semana.
Hemos querido también disfrutar con el boxeo, pero Joseba Larrañaga, qué penita. El Balín Lozano no va a pelear por medalla.
No va a pelear por medalla, ha sido descorazonador, Manolo, porque ha peleado muy bien contra Junior Alcántara, pero una decisión muy controvertida de los jueces. 3 a favor del de la República Dominicana, 2 a favor del español, le han dejado fuera de las medallas y el pobre chaval estaba desconsolado.
Bueno, la verdad que el segundo y el tercero no sé qué han visto los jueces. El primero sí, me ha costado entrar, pero bueno, el segundo y tercero se ha dedicado a hacer tontería, a levantar la mano cuando claro. No ha dado, pero bueno, ya está, cosas del deporte y nada, seguir y ya está.
Bueno, tienes 19 años, en los 23 ya tendrás oportunidad de ganar una medalla.
Bueno, al final yo, a mí, la verdad que la edad no, para mí no es nada, la edad es solo un número. Yo estoy bien mentalmente, físicamente y ya está, te toca seguir y ya está.
Bueno, recuerden, Emmanuel Reyes Pla va a pelear por la medalla, el Balín Lozano se nos va y esta noche, ¿qué es lo que tenemos, Joseba?
Pues tenemos en el peso máximo, en el peso pesado, la posibilidad de que el marbellí Ayud Gafa sume una nueva medalla para el deporte español. Se va a jugar las medallas contra el armenio David Chaloyan. Será eso de las 10:35 de la noche.
Bueno, nuestros compañeros de la linterna de la iglesia nos van a abrir una pequeña ventanita para que escuchemos a ver si el español puede asegurar una nueva medalla. Pero nosotros tenemos que hablar de más cositas.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plátano es, tiene potasio de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
entradas para el partido de este sábado, en Valcovid, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Llegan las mejores ofertas, con ofertas tan irresistibles como este 30% de descuento en el melón entero piel de sapo Carrefour Origen España que te sale por 69 céntimos el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour Origen España por solo 4,99 € el kilo. Hasta el 4 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
En estos Juegos hay una pelea por ver quién es el rey y la reina de los Juegos. Parece que la reina va a ser la gimnasta americana Simone Biles, que sigue sumando oros. Y el rey, preséntame al rey, José Balarrañaga.
Es el rey, se acaba de coronar, si no lo había hecho ya, es Léon Marchand, el nadador francés que acaba de ganar su cuarto oro olímpico. Ha ganado los 200 metros estilos, además consiguiendo el récord olímpico. Y con Emmanuel Macron en las gradas del Paradise, absolutamente enloquecido, celebrando ese cuarto oro para el rey de París 2024.
Bueno, el rey del tenis, con permiso de Rafael Nadal Parera, se llama Novak Djokovic. ¿Quiere jugar la final con Alcaraz o no, Angelito?
Vamos, que se quiere jugar la Manolo. De hecho, está a punto de hacerlo. Le va ganando a Musetti 6-4, 5-2, dominando totalmente su semifinal Novak Djokovic. Y el domingo vamos a tener el partido de los partidos. El mismo que vimos en la gran final de Wimbledon. Carlitos Alcaraz García, Novak Djokovic. Tenía muy claro antes de este partido, Manolo, que el favorito era Carlos, pero el nivel de Djokovic está siendo muy alto a pesar de un aparatoso vendaje en la rodilla.
Bueno, Gil, ¿a qué hora tenemos la primera final de atletismo?
9:20 de la noche, 10.000 metros, final directa con Adesamat Okelfen y el medalla de bronce. En el europeo de Roma, en esta distancia, no lo olvidemos, el atleta fincado en Castellón, Thierry Endicunguanayo.
Dejamos Francia, nos vamos a Estados Unidos. Melchor Ruiz, el Madrid vuela a Nueva York para el Clásico.
Pues el Real Madrid, que ha realizado ya su último entrenamiento aquí en Chicago, en la Universidad de Illinois, pensando ya en ese compromiso de la madrugada del domingo a la 1:00 española ante el Fútbol Club Barcelona en el MetLife Stadium de New Jersey. Sesión intensa bajo la lluvia con un 11 que ha preparado Carlo Ancelotti, al menos ha preparado ese trabajo, con dos novedades respecto al último partido. Ha entrado Militao en defensa por Vallejo y ha entrado Rodrigo por Mario Martín. El equipo llegará a New Jersey, donde ya estará el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Bueno, el Madrid que se enfrenta al Barça. Listo el equipo blaugrana, Víctor Navarro, para el Clásico.
Sí, y ahora mismo están echando la siesta en el hotel de Anápolis después de la mañana libre. El único que ha entrenado es Koundé, que no ha parado de ejercitarse desde que llegó hace menos de 24 horas. Esta tarde, último entrenamiento. Se esperan minutos en ese clásico para Ter Stegen, Gundogan, Christensen o Rafinha. El Barça vuela mañana a primera hora a New Jersey.
Fichaje del día, Xavi Lasso.
Bueno, Manolo, pues por supuesto que el nombre del día es Arden Dovic. Ya es oficial su traspaso a la Roma por 30 millones y ha traído su primera polémica. Ha dicho que ya está en un grande, ya que el Girona era un club pequeño. Siguiendo en España, la Real Sociedad ha anunciado el fichaje de centrocampista Lucas Susic y el Valencia el de Dani Gómez del Levante.
Y Sara Pastor, ¿qué amistosos tenemos?
Pues han habido tres. Primera victoria de la pretemporada para los canarios, Las Palmas 2, Al Shabab 1. En juego el Hércules Alavés, con derrota momentánea de los vitorianos, Hércules 1, Alavés 0. Y dentro de unos minutos a las 9 arrancará el Nottingham Forest Villarreal.
She
Sí, sí. Hemos ganado la primera medalla de oro. Sí, sí. Dos regatistas. Sí, sí. Alcaraz asegura la plata. Sí, sí. Dos niñas, Buxa y Sorribes, van a pelear por el bronce. Y sí, sí, esta noche podemos asegurar una nueva medalla en boxeo. Nosotros nos vamos, pero recuerden, si hay noticia, aquí estarán los enviados especiales de la cadena COPE. Y a las 11:30, Joseba Larrañaga con el partidazo.
Las 9:08 en Canarias.